José María Molinero es el secretario general de GESTA, el sindicato de los técnicos del Ministerio de Hacienda. Señor Molinero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué le dice este registro? Porque Panamá desde un primer momento decía que ellos no quieren ser el chivo expiatorio de toda esta historia. Da la sensación de que estamos ante un giro.
Sí, y afortunadamente parece que esas declaraciones se complementan con otras anteriores en las que el ministro de Hacienda y Finanzas panameño explicaba a los medios de comunicación que Panamá colaboraría con las administraciones tributarias de los diferentes países para el esclarecimiento de las actividades que los residentes de dichos países podían tener en cuanto a intereses económicos ocultados en su país.
El ministro Montoro dijo que se iba a reclamar información y que se iba a hacer una investigación a fondo. ¿Les consta que esté siendo así?
Bueno, sabemos que es una investigación lo que se está iniciando en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, pero esto no es una inspección. Hay que distinguir el procedimiento inspector que interrumpe la prescripción y que impide que las declaraciones complementarias que se presenten pues consigan los efectos liberatorios en cuanto a las sanciones tributarias o a la exoneración de las condenas por los delitos fiscales que se pudieran haber cometido, pero las investigaciones no es un procedimiento inspector, sino que van a concluir con un informe en el que se concluya que una persona aludida en estos documentos pues ha presentado o no las declaraciones de renta y patrimonio con estas cantidades, se ha acogido o no a la regularización de la amnistía fiscal y ha declarado o no esos bienes en Panamá o en otras islas que son paraísos fiscales igualmente, como bienes situados en el extranjero. Con esas conclusiones se va a calcular una cuota presuntamente defraudada que, por todos los indicios, pues señala que en casi la totalidad de los casos va a determinar una cuota defraudada superior a los 120.000 euros, tipificadora del delito fiscal, y se va a remitir dichos informes a la Fiscalía. Ya tenemos un antecedente para poder hacer esta conjetura, que fue las investigaciones que se iniciaron con las cuentas secretas del banco LGT de Liechtenstein, en el que durante 4 meses se formularon esos informes sobre 198 personas que tenían cuentas en dicho territorio.
¿Esto es legal? ¿Tener una sociedad offshore es legal? Le voy a reproducir unas palabras que decía ayer uno de los señalados, en concreto Bertín Osborne. Sí, tengo una sociedad offshore en Panamá. ¿Y qué?
Bueno, el ¿y qué? Es legal en el momento en que esa persona la declare los rendimientos obtenidos por sus derechos de autor en su declaración del IRPF, en la valoración por la tenencia de dicha mercantil de offshore en su declaración del impuesto de patrimonio y además declare tenerlo situado en la declaración de bienes en el extranjero. Si no es así, la sociedad offshore lógicamente pues cumple las condiciones de una sociedad opaca a los ojos del fisco y situada en un territorio donde existe el secreto bancario, el secreto mercantil, para conseguir esa opacidad necesaria para perpetrar los presuntos delitos fiscales que se están cometiendo.
¿Ustedes saben si es una práctica habitual cuando alguien quiere abrir, por ejemplo, una cuenta de ahorro? Lo digo porque es otro de los ejemplos que hemos conocido, otro de los afectados ha dicho esto, en concreto Imanol Arias. Tenía un dinero, quería abrir una cuenta de ahorro y me ofrecieron hacerla en Panamá. ¿Esto es práctica habitual en el ámbito de la asesoría fiscal?
No, porque si cada vez que tiene que realizar una disposición de metálico pues se tiene que trasladar a dicho país, pues parece que es un poco incómodo abrir una cuenta o un depósito en un territorio tan alejado del nuestro como ese. Cuando algún asesor recomienda a una persona abrir una cuenta en Panamá, la pregunta inmediata es ¿y por qué en Panamá? Y el asesor pues explicará que Panamá pues cumplía hasta el año 2011 la condición de paraíso fiscal. A partir de ese momento técnicamente deja de serlo por virtud de ese convenio que se había alcanzado para evitar la doble imposición y con cláusula de intercambio de información, pero sigue manteniendo los mismos requisitos, es decir, un territorio con baja o nula tributación, donde las rentas de capital no tributan y donde existe una opacidad para no facilitar la información de quién es el quien detenta esa propiedad sobre dicho depósito a las autoridades fiscales del país correspondiente.
Uh-huh. Parece, o al menos eso se está transmitiendo, que la práctica totalidad de los nombres que aparecen en estos papeles de Panamá se acogieron a la llamada amnistía fiscal en el 2012. ¿Eso significa que ya no hay delito?
Bueno, esto significaría que esas personas han regularizado esos bienes. Se da por virtud de dicho decreto ley que aprobó la amnistía fiscal la consideración de bases declaradas, con lo cual ahí no existiría infracción tributaria ni por supuesto delito fiscal, siempre que a partir de ese momento siguieran declarando dichos importes correspondientes en sus declaraciones de impuestos. Pero hay que hacer una mención aparte o una precisión sobre que alguien se ha podido acoger a la amnistía fiscal de los relacionados en los documentos de Panamá. Los efectos liberatorios de la amnistía se consiguen exclusivamente con los bienes que se consignaban en el anexo a esa declaración tributaria especial que conformaba la amnistía fiscal, donde debía señalarse con absoluta precisión qué bienes situados en el exterior o qué bienes opacos en general eran los que se acogían a la amnistía fiscal. Si dichos bienes o los bienes que están apareciendo o desvelándose con estos documentos sobre Panamá no están relacionados en dicha declaración especial, pues en ese caso el haberse acogido a la amnistía fiscal no tiene el efecto liberatorio deseado.
Uh-huh. Dos cuestiones más. La primera de ellas, las haciendas, las distintas haciendas, la española, las haciendas forales, ¿tienen herramientas suficientes? ¿Ustedes pueden saber si alguien tiene dinero en el extranjero a pesar de residir aquí y no lo declara o lo declara de una manera irregular? ¿Eso se puede saber?
No se puede saber, salvo que existe un intercambio automático de información. No puede existir una conjetura sobre que una persona pueda tener bienes en un paraíso fiscal. Hay muchos paraísos fiscales y todos los acuerdos que tenemos firmados impiden lo que se llaman las peticiones genéricas de información, es decir, dígame si esta persona que estamos investigando, pues de las que sospechamos que podría tener cuenta en paraísos fiscales, dígame si este señor tiene una cuenta en alguno de sus bancos que están situados en su territorio. Esta petición genérica, que en el argot se conocen como fishing expedition, está prohibida y la petición de información se rechazaría para que fuera completada con aquellos indicios concretos que sitúe en una entidad que una persona puede tener un depósito situado. Es decir, tenemos que tener, al realizar esa investigación, esa petición, un indicio que además tenemos que expresar cuál es, de que concrete la petición de información a una cuestión muy concreta. Es decir, prácticamente es imposible, salvo que exista una denuncia de alguna persona de su entorno que alerte sobre esa tenencia, como ocurrió, por ejemplo, con el hijo mayor del expresidente Puyol, donde una persona que había sido su pareja pues denunció a la fiscalía pues esos movimientos de dinero en Andorra. Lejos de ese tipo de confesiones, pues es muy difícil que la administración tributaria, tanto las forales como la estatal, pues tengan instrumentos para poder detectar este tipo de bienes situados en territorios opacos al fisco.
Uh-huh. Una última cuestión. ¿Le parece convincente el relato que ha dado el ministro Soria sobre su aparición en los papeles de Panamá y diversos documentos?
Bueno, nosotros somos técnicos de Hacienda, no podemos hacer valoraciones como la que nos dice. Lo que sí es cierto que las cizagueantes versiones que está dando sobre el particular, pues es lógico que muchas personas piensen que no está realizando una buena gestión explicativa sobre los documentos en los que aparece reflejado como administrador de determinadas sociedades o sucesivas sociedades o miembro del Consejo de Administración en su calidad de secretario en territorios con baja tributación, incluido las sociedades del Reino Unido, porque tampoco sabemos exactamente en qué territorio se han situado a la fecha de hoy, que pues también podría darse el caso que estuvieran situadas en algunas de las islas del canal, que también son consideradas como paraísos fiscales.
Que también en Europa tenemos paraísos fiscales, ¿no?
Sí, exactamente, tenemos bastantes, no solo en Europa, también en el Reino Unido, perdón, en Estados Unidos, existen también enclaves que son paraísos fiscales, y esto pues no deja de preguntarnos si no existe algo de cinismo político sobre las autoridades políticas de los países occidentales cuando abordan en las cumbres del G20, en las sucesivas cumbres del G20, la lucha contra los paraísos fiscales y la evasión fiscal que realizan las multinacionales, si no hay algo de cinismo político cuando se amparan este tipo de territorios en su propia jurisdicción, en sus propias soberanías.
José María Molinero, secretario general de GESTA, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda. Le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo.
Igualmente, muy buenos
Gracias.
días.